Delegatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública, de que trata el artículo 392 en concordancia con los 372 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-25123, en el cual funge como demandante la señora Isabel Cristina Vega, como entidad demandada Banco de Vivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Se encuentra con nosotros su apoderado, el doctor Gustavo. Tiene micrófono en silencio, doctor Gustavo.
Muy buenos días a todos. Presente en esta audiencia, mi nombre es Gustavo Adolfo Álvarez Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 79-956-860 de Bogotá, con tarjeta profesional número 133-791 del Consejo Superior de la Judicatura. Correo electrónico es gustavalvarez2020@gmail.com. Y la dirección de mi residencia, la dirección de mi oficina, es calle 85, número 50-159 de la ciudad de Barranquilla. Me permito presentar mi cédula de ciudadanía y la tarjeta. Un momento. Doctor, un momento, porque estoy aquí manejando.
Así está.
Sí, estoy, es que me tocó coger carretera por urgencia. Entonces ya paso
tranquilo,
los
credenciales. Tranquilo, doctor Gustavo. Ya registro esos documentos en el plenario. ¿Listo? Doctor Juan Carlos. Tiene micrófono en silencio, Juan Carlos.
Gracias, muy amable. Doctor Gilberto, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para el doctor Gustavo Álvarez. Juan Carlos González Mora, identificado con cédula de ciudadanía número 80-165-355, expedida en la ciudad de Bogotá. Portador de la tarjeta profesional de abogado 79-793 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado para Banco de Vivienda. Exhibo cédula de ciudadanía por sus dos caras. Al igual que la tarjeta profesional que me acredita como abogado en ejercicio. Muy amable, doctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Identificadas entonces las partes, nos resta pronunciamiento de fondo. En ese sentido, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia planteada por la señora Isabel Cristina Vega a través de apoderado, quien demanda al Banco de Vivienda pretendiendo se declare que Banco de Vivienda incumplió sus deberes contractuales de protección al consumidor. La circular reglamentaria externa de SIN 83 del 24 de febrero de 2011, que se ordena a Banco de Vivienda reintegrar la suma de $4,135, que se condene a el banco al pago de intereses moratorios a la tasa máxima permitida. De no acceder a esta pretensión, se solicita la indexación y o actualización de la suma objeto de solicitud. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera, mediante excepciones, se opuso a estas pretensiones, esbozando las que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A., cumplimiento de Banco de Vivienda S.A. de sus deberes legales y contractuales, incumplimiento de la cuenta viente de sus deberes legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de daño, cobro del no debido, buena fe y excepción genérica. En este punto se encuentra que el problema jurídico a resolver consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda respecto de las operaciones de giro internacional realizadas el 22 de marzo de 2024, el 24 de abril de 2024, a favor de la aquí demandante, su cuenta de ahorros con el banco, identificada con los últimos números 6264, por valor de $2,228 y $1,907 respectivamente. Como punto de partida, es el caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten que existe una relación contractual entre las partes y que ella obedece un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396, 1398 del Código de Comercio, 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, respecto al cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga a persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple la obligación a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice. En este evento, pues se configura un auténtico pago. En ese orden, cabe señalar que las relaciones negociales sujeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución sus operaciones dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta la actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio conlleva implícitamente que la entidad vigilada por la superintendencia cumpla unos deberes especiales que le son exigibles y asuma también los riesgos inherentes de los distintos canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos. En lo que toca al giro del exterior de divisas, en virtud del cual las entradas o salidas del país de divisas de moneda se encuentran definidas en el literal del artículo 4 de la ley 9 del 91 y están sujetas al régimen cambiario. Así es de señalar que el envío de divisas desde Colombia hacia exterior es una operación de cambio que puede ser realizada por los intermediarios del mercado cambiario debidamente autorizados, como lo es el Banco de Vivienda. Se encuentran facultados de acuerdo con el literal J del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, decreto 663 del 93. Creo que hay alguien en espera. Un segundito, la señora Isabel. Ya. Dice obrar como agente de transferencia de cualquier persona. Ahora, conforme las reglas previstas en la resolución externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, estatuto cambiario, la realización profesional de las operaciones de remesas, giro, transferencias de divisas desde o hacia el exterior se encuentran autorizadas exclusivamente a los intermediarios del mercado cambiario, entre otros los establecimientos bancarios. Para llevar a cabo este tipo de operaciones, el intermediario de mercado cambiario, en este caso el establecimiento bancario, puede requerir de los servicios de agentes pagadores en el exterior, celebrando de ser el caso los respectivos convenios o contratos de representación, sin que en ningún caso pueda desconocerse la normatividad que al respecto se imparta en la ley y en las disposiciones reglamentarias correspondientes, tal como lo prevé expresamente el artículo 98 de la ley 1328-2009, al señalar que la prestación del servicio financiero de giros y transferencias nacionales e internacionales de dinero estará sometida a las reglas y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno Nacional por conducto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Junta Directiva del Banco de la República en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha regulación deberá contemplar, entre otros requisitos patrimoniales de protección al consumidor y de gestión de riesgos, incluido la prevención del lavado de activos y operativo. De otro lado, es de señalar que la remisión de pagos en moneda extranjera es una relación negocial que se regula igual que en los casos de giros de divisas, conforme los elementos del contrato de mandato, atendiendo lo estipulado en los artículos 262 y 263 del Código de Comercio. En efecto, el Consejo de Estado ha sostenido que las operaciones que implican giro y transferencia de divisas se han marcado jurídicamente como un contrato de mandato en el cual un mandante da la instrucción al mandatario para que coloque una cantidad de dinero a órdenes de un beneficiario indicado por el ordenante. Es así como la entidad financiera en su calidad de mandatario se obliga para con el remitente del pago a remitir el monto de las divisas transferido o girado al destinatario determinado por el mandante. En este contexto, el intermediario del mercado cambiario en su calidad de mandatario igualmente se obliga para con el remitente del giro a la luz de lo establecido en la ley 1328 de 2009 al cumplimiento de los parámetros mínimos dentro de los cuales se cumplen obligaciones contractuales pactadas que pues deben estar vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad. En ese orden de ideas, Banco de Vivienda está sometida al ordenamiento jurídico interno y no puede desconocer las normas que cobijan las condiciones en las cuales ofrece y cumple la prestación del servicio. Ahora bien, si bien las entidades vigiladas, pues dado el interés público que comporta, están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que ello no conlleva al consumidor que se encuentre autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego, su propio patrimonio, y tampoco desatender sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 328 de 2009 como buena práctica del consumidor. Dentro de ellas, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas, necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. A partir de este marco, el despacho procederá entonces a analizar los elementos probatorios debidamente allegados a la actuación con el fin de determinar si se predica esa responsabilidad que se le achaca al banco o si por el contrario se encuentra alguna situación que exima de responsabilidad a la entidad financiera. Sentado a lo anterior, encuentra el despacho que se indicó en el escrito introductorio, celebró un contrato de arrendamiento respecto del cual en el mes de marzo el 22 de marzo de 2024 le fueron transferidos a cuenta de la aquí demandante $2.228 estadounidenses y los mismos pues no se ven reflejados en el extracto bancario. Igualmente, el mes de abril de 2024, el 26, le fueron transferidos $1.907 consignación por el mismo arrendatario que pues tampoco se ve reflejado en el extracto de la consumidor. La señora Isabel Cristina Vega indica ha solicitado en reiteradas ocasiones la entrega de dichos dineros y el banco contesta que son autónomos de retener los mismos. Sin embargo, no dan una respuesta de fondo si hay un posible fraude. Actualmente señala que le tienen retenidos dos giros por valor de $4.135 estadounidenses. Por su parte, la entidad financiera señala como parte de los fundamentos de sus opciones que el banco emitió respuesta el 18 de junio de 2024 bajo radicado terminado 9324, informando que se realizaron las actualizaciones correspondientes en la base de datos y el 18 de noviembre de 2024 bajo radicado 9544 se le manifestó a la demandante que los valores objeto de la presente demanda fueron devueltos al ordenante de los giros. Así las cosas, las pretensiones, señala la entidad, no estén llamadas a prosperar teniendo en cuenta que el banco, en cumplimiento de sus obligaciones, debe verificar todas las operaciones monetarias que recibe y pasar las mismas a través de un proceso de validación tipo cambiario, de lavado de activos y de financiación, y es por ello que al cumplir con los requisitos necesarios, tales como indica la, al no cumplir con los requisitos necesarios, tales como indicar la procedencia y destinación de los dineros enviados y atendiendo el riesgo de la operación objeto, resultó menester realizar la cancelación y posterior reversión de la transacción en cuestión. Siendo así, en segundo lugar, el banco procedió a realizar la actualización de la información financiera del demandante y, en tercer lugar, no retuvo los dineros alegados en la presente, sino que estos fueron devueltos al ordenante de los giros, motivo por el cual la señora Isabel debía comunicarse con la entidad desde la cual se realizó la consignación, expresando también que todas las transferencias están sujetas a las validaciones de acuerdo a las normas cambiar a la circular reglamentaria de SIN 83, expedida por el Banco de la República de lavado de activos en Colombia, por lo que el ingreso de las divisas no asegura su monetización. Igualmente, indica que el cliente debe aportar la documentación y soporte requeridos por el banco para acreditar la legalidad de las transferencias, situación que no ocurrió en el presente caso. Y como consecuencia de la falta de soportes de la procedencia del dinero, se realizó la devolución del mismo. Para sustentar su dicho, el banco allegó, entre otros, pantallazo de Internet y el reglamento de los giros internacionales. El pantallazo se indica respecto a los giros internacionales, las condiciones para acceder al producto y dentro de ello dice requisitos para recibir transferencias desde el exterior y a través de los bancos, tener una cuenta de ahorros o corriente de margen individual activa sin ningún bloqueo o embargo a la cual se abonarán el valor de las divisas vendidas, tener asignada y activa su clave virtual, conocer la nacionalidad del ordenante de giro, remitir a vivienda por los medios que éste indique y en el plazo estipulado los documentos que motivan la venta de las divisas si estos se requieren. Tenga en cuenta que las operaciones internacionales, independientemente el monto, están sujetas a valorizaciones cambiarias y de lavado de activos, de acuerdo con la norma vigente, y puede solicitarse información adicional, por lo cual recibir los recursos no garantiza su monetización. Suministrar la información del banco y de la cuenta que Davivienda tiene con sus bancos corresponsales en el exterior. Para cada moneda, esta información se encuentra disponible en Aquí Puedo, en la ruta Manejar mi Dinero. Frente al reglamento, señala la cláusula novena, SARLAF, el cliente conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca que Davivienda, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia y por constituir una causal objetiva, podrá terminar unilateralmente y sin previo aviso el servicio cuando su nombre haya sido incluido en listas internacionales, tales como ONU, FinCEN y OFAC, esta última comúnmente llamada lista Clinton. Asimismo, podrá darlo por terminado cuando el cliente 1 registre en sus productos como autorizado o apoderado a una persona incluida en cualquiera de estas listas. 2, las autoridades competentes le inicien una investigación o lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas y o relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y o cualquiera de los delitos conexos de los que se trata, de los que trata el Código Penal colombiano y o las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. 3, se detecten transacciones y o una relación comercial entre el cliente y una persona incluida en las mencionadas listas y o vinculadas con actividades ilícitas descritas en la presente cláusula. Sin embargo, desde ya es de indicar que la entidad financiera, más allá de aportar los reglamentos y expresar su dicho frente a las actividades desplegadas, no obra prueba que corrobore sus afirmaciones. Por ello, la delegatura le solicitó mediante pruebas de oficio los soportes y justificación de la retención o devolución de los dineros y los soportes de esas fechas de devolución de los giros, frente a lo cual, pues es de indicarlo, no se llegó oportunamente las pruebas solicitadas, extemporáneamente se llegaron mensajes SWIFT, respecto de los cuales es de señalar, se aportan en lenguaje inglés, contra lo indicado en el artículo 104 del Código General de Proceso, por lo que era deber de la entidad para su valoración aportarlo con su traducción oficial correspondiente. No obstante, en interrogatorio de parte, en este punto se indagó al representante legal de la entidad financiera, conforme incluso los documentos aportados extemporáneamente para que identificara la fecha en la cual, según esos documentos, fue devuelta al girador la suma enviada al aquí demandante. Sin embargo, no le fue posible hacerlo, manifestando finalmente que no se encontraba seguro de cuándo se devolvieron, por lo que ni para el mismo banco o su representante es claro en qué momento se devolvieron los recursos. Por otro lado, brilla por su ausencia la justificación o las razones por las cuales el banco aduce devolvió los recursos. Como quiera, queda claro en su dicho que se realizó un proceso de validación tipo cambiario de lavado de activos y financiación. Sin embargo, no existe soporte de dicha validación, ni mucho menos el actual conforme el mismo reglamento. No se encuentra demostrada ninguna de las causales para ello, es decir, que se registren productos autorizados una persona incluida en alguna de las listas, que las autoridades competentes inicien una investigación, lo hayan condenado por conductas relacionadas con actividades ilícitas, se detecten transacciones o relaciones comerciales entre un cliente y una persona incluida en las listas mencionadas. Tampoco existe prueba en el plenario de algún tipo de requerimiento a la demandante en desarrollo de alguna investigación sobre este aspecto, por lo que este despacho no encuentra justificación en el actuar del banco, pese a que incluso de oficio se solicitaron los correspondientes soportes. Y en ese sentido es claro el incumplimiento respecto aquí de sus deberes de diligencia y profesionalismo, lo que en este caso pues generó un perjuicio al aquí demandante, pues no recibió efectivamente los recursos que le fueron girados, por lo que siendo evidente el incumplimiento, el perjuicio al aquí demandante y el nexo de causalidad, ya que al haber realizado efectivamente alguna investigación que hubiera podido establecer si era o no procedente la devolución de los recursos, no se encuentra acreditado en este proceso si hubiera efectivamente realizado, por lo que es clara la responsabilidad del banco, lo que lleva a tener por no probadas las excepciones planteadas respecto de la buena fe. Se declarará sin efectos en la medida que esta se presume, como quiera que no se busca en análisis de la misma, sino verificar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones legales y contractuales. Conforme a lo anterior, se condenará a la entidad financiera a pagar al aquí demandante la suma de $2,228 a la tasa de cambio del giro realizado, es decir, el día 22 de marzo de 2024, y la suma de $1,907 a la tasa de cambio el 26 de abril de 2024, debiendo indexar cada una de estas sumas desde las fechas de los giros a la fecha efectiva de pago, conforme la orden, conforme esta decisión. Lo anterior, teniendo en cuenta también que respecto de los intereses moratorios, pues no se encuentra ninguna justificación, ni tampoco el producto objeto de litigio, cuenta de ahorros, se encuentra demostrado produzca los mismos. Finalmente, teniendo en cuenta que esta es una acción expedita en la cual parte de las cargas procesales de las partes, como las notificaciones, las realiza esta delegatura, teniendo en cuenta que es un expediente virtual, que no se encuentran acreditadas las costas, no se condenará en las mismas. Conforme a lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas o sin efecto las excepciones planteadas. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por los perjuicios sufridos por la aquí demandante. Tercero, condenar a Banco de Vivienda para que entre los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión pague a la aquí demandante la suma de $2,228 a la tasa de cambio del 22 de marzo de 2024, la suma de $1,907 a la tasa de cambio del 26 de abril de 2024, debiendo indexar cada una de estas sumas desde las fechas de giro hasta la fecha efectiva de pago. Banco de Vivienda deberá acreditar el cumplimiento de la orden dada dentro de los 10 días siguientes al término otorgado para el cumplimiento de la misma, so pena de la sanción de que trata el artículo 1480, la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Gustavo, ¿alguna manifestación? ¿Tiene micrófono desactivado?
Conforme a su decisión, doctor Gilberto.
Okay, doctor Juan Carlos. Juan Carlos.
Doctor Gilberto, muy amable, solamente quisiera hacer una solicitud. Lo que pasa es que en 15 días para la entidad financiera es imposible realizar, dar cumplimiento a este trámite, teniendo en cuenta que es un trámite de divisas y hay que entrar a hacer una serie de verificaciones, doctor. No sé si es posible,
igual que los
fallos anteriores, dar un término de mínimo 30 días, en lo posible un poco más, ya que este es un caso pues atípico.
Ok, le voy a dar 25 días. Yo creo que es un término suficiente. Son días hábiles, ¿listo? 25 días hábiles para el cumplimiento del fallo.
¿Es posible, doctor, que nos dé los 30 días? Es que sé que
estamos cumpliendo una cantidad de cumplimientos
y no queremos incurrir en un incumplimiento con ustedes.
Ok, 30 días hábiles. ¿Listo? ¿Listo? No siendo entonces más, se motivó la presente audiencia. Les pido, señor Isabel, Gustavo y Juan Carlos, que tengan buena tarde.
Gracias, doctor Gilberto. Gracias.